Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Recta final en las universidades porque se inicia junio, se arrastran ojeras y se echa el resto para obtener las mejores notas, los mejores resultados. Todavía no podemos relajarnos, seguimos hincando codos en muchos casos y ya se inicia otra fase, la de las universidades de verano. Todo un mundo detrás de esos muros que suelen ser centro de lo cultural, lo académico y lo político. Formación en la Cámara de Comercio, formación a través de tecnologías punteras, formación en la creación e interpretación musical y formación a través del cine. Pero antes de nada, nuestras ofertas de empleo universitario.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
María Gutiérrez, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, Maika. Hoy te traigo ofertas para los que se convertirán en nuestros colegas. Los estudiantes de periodismo que escuchan Campus COPE tienen ahora un par de oportunidades para hacer prácticas. Por ejemplo, en la agencia EFE.
A ver, danos más detalles.
Pues la agencia EFE se alía con SIGRE, Medicamento y Medio Ambiente. Ambas con el objetivo de fomentar la especialización en periodismo ambiental entre estudiantes universitarios.
Es una especialidad muy interesante. ¿Y cuáles son los requisitos entonces, María?
Se necesita estar matriculado en uno de los dos últimos cursos de Ciencias de la Información o Comunicación Audiovisual. También hay posibilidad de estar matriculado en un posgrado siempre que sea sobre esta materia, la comunicación. Tiene que ser en alguna universidad de la Comunidad de Madrid. Además, hay que estar inscrito en los centros de orientación de empleo de cada universidad y mantenerse de alguna manera vinculado a la propia universidad durante el periodo de prácticas.
Y ahora que ya estamos centrados y sabemos a quién se dirigen, necesitamos saber pues cómo van a resultar elegidos los participantes, como si fuera un concurso.
Para concurrir a la beca, además de los documentos tradicionales y lógicos como la matrícula o el currículum, es necesario enviar un vídeo o trabajo en formato audiovisual de no más de un minuto de duración y cuya temática debe estar centrada en la labor que realiza SIGRE. Los vídeos recibidos serán subidos por ellos mismos, por SIGRE, en su canal y además avisarán al candidato para que los tuitee, facebookee y difunda por las diversas redes sociales, utilizando la etiqueta F verde. Sobra decir que los trabajos pues deben ser inéditos. De ahí surgirán tres finalistas que al final pasarán una entrevista personal.
¿Y cuándo vamos a saber quiénes serán los elegidos?
El jurado da a conocer el fallo el 24 de junio si los trabajos se pueden enviar hasta la 1 de la tarde del día 13 de junio. Hay que enviarlos a redes sociales @sigre.es con copia a la agencia EFE en esta dirección, escuela@efe.es.
Oye, María, de lo que no nos has hablado es de lo más importante, de economía y finanzas de la beca.
El candidato seleccionado recibirá una bolsa de estudios de 7.200 euros distribuida en 12 mensualidades. Si hacemos cuentas, sale a unos 600 euros al mes en horario de 6 horas diarias de lunes a viernes.
No está mal. Creo que tienes algo más en la misma línea, los futuros periodistas, que no cierren todavía las orejas.
Efectivamente. En Digiteca ofrecen una oportunidad profesional para los estudiantes de periodismo, también comunicación audiovisual o publicidad. Se trata de prácticas en comunicación y gestión de contenido.
¿Requisitos? ¿Qué requisitos hay que cumplir?
Hay que hablar español perfectamente, o sea, que sea tu lengua materna. Además, hay que tener un buen conocimiento del francés. Es un punto a favor. Hay que dominar los medios de comunicación españoles y también sus matices editoriales. Tener un amplio conocimiento web e interés por la actualidad informativa.
¿Hablar francés puntúa porque es fuera de España?
Eso es, concretamente en Francia. Serán 6 meses de prácticas a jornada completa, de 9:30 a 6:30. Esta vez, del tema económico no nos ofrecen datos, solamente matizan que no es necesaria la experiencia laboral.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Álvaro Montaner, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, todavía no hemos terminado el curso del todo y ya estamos hablando de universidades de verano, ¿no?
Sí, sí. Universidades que ofrecen cursos que engloban diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, los que pueden ser especializados en derecho, los que van más enfocados a ciencias. Y bueno, luego, Maika, ¿tú cómo vas de inglés?
Pues tendría que tener momentos mejores para esto, ¿eh?
Mira, pues para eso, todos los puntos fuertes de la formación del verano es el aprendizaje de idiomas, en especial, que te acabo de comentar, el inglés. Y bueno, luego aquí desde Campus Cop hemos hecho un pequeño rastreo de qué universidades ofrecen cursos formativos y en primer lugar nos hemos topado con la Universidad Complutense. El Escorial es el enclave elegido por este tipo de curso y el plazo de matrícula sigue todavía abierto,
sí.
Así que los interesados pueden incluso matricularse en el propio Escorial en persona, pueden acudir allí y lo hacen, y las tarifas dependen del formato del curso.
La matrícula se paga siempre, pero está sujeta a descuento en función de diversas situaciones. Generalmente, si eres desempleado, vamos, dicho de manera general, si eres desempleado, estudiante o jubilado.
Bueno, esos precios que varían según los días, la modalidad, las ayudas que puede ofrecer esta institución, son los siguientes: 215 euros por 5 días, 160 euros 3 días o 153 2 días. Naturalmente, luego hay cursos que pueden durar un solo día.
Sí.
Los interesados pueden buscar más información en www.ucm.es/cursos-de-verano. Y la oferta sigue porque otra de las instituciones que tampoco cierra en verano es la Universidad Autónoma de Madrid. Para conocer un poco más lo que ofrece esta universidad, nos hemos hecho pasar por un estudiante interesado en este tipo de cursos para que nos explicasen un poco cómo era.
Estaba buscando algo más del tema de letras.
Pues mira, si pinchas ahí vas a ver todos los títulos, www.uan.es. Cuando entres a esa página web te van a aparecer todos los títulos, pincha sobre los títulos que te parezcan más atractivos o que te pueden gustar y ahí ya ves dónde son y el desarrollo de cada curso.
Bueno, desde su teléfono informativo, que han sido muy amables con nosotros, por cierto, desde aquí les damos las gracias.
Se nota, sí.
Nos han indicado que los cursos tienen lugar en diferentes pueblos de Madrid.
Hay uno en Alcázar de San Juan, otro en Campo de Cristana, cuatro en el campus de la Autónoma, dos en el Centro Cultural La Corrala, tres en Miraflores y otro en Tres Cantos.
Bueno, y como hemos dicho hace un momento, aquí las temáticas son muy diversas, como nos decía la señorita. Aunque en letras como tal no hay demasiada oferta, nos han comentado, en derecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, la oferta es bastante grande. Le preguntamos por el interés de un amigo imaginario que teníamos, que había hecho derecho, y de nuevo desde la Autónoma nos dan todo lujo de detalles.
El curso número 12, Solución Extrajudicial de Controversias, Nuevas Perspectivas, también es de derecho. Y hay otro, vamos a ver, el número 13, 30 años de reproducción asistida en España. Este está dirigido por personas de derecho, entonces que le mire porque, aunque el título no parezca derecho, a lo mejor el enfoque sí lo es.
Y otra de las universidades que también apuesta con fuerza por los cursos de verano, si no tengo mal entendido, es la Menéndez Pelayo, ¿no?, de toda la vida.
Sí, tan fuerte como que realiza cursos de este tipo de los que estamos hablando en varios puntos de la Comunidad Autónoma de Galicia o en los Pirineos, por poner dos puntos del norte, pero también luego en ciudades como Madrid, Cuenca, Santander, Sevilla o Valencia.
Y las temáticas también muy variadas, ¿no?
Bueno, como ellos mismos indican, van desde la ciencia a la literatura o de la economía al cine, ¿no? Son polos opuestos lo que acabamos de decir, por resaltar dos ejemplos claros que ellos mismos comentaron.
Sí.
Son más de 150 cursos y talleres que van a dar comienzo el próximo 16 de junio y que se prolongarán hasta el 12 de septiembre. Según la Menéndez Pelayo, el objetivo será alcanzar la excelencia académica. César Nombela ha sido una de las cabezas pensantes y de los organizadores principales de este ciclo de cursos y talleres veraniegos.
Y también uno de los profesores del máster de COPE.
Correcto. Sí. Y como siempre recordamos que aquellos que estén interesados en ampliar la información sobre los cursos de esta universidad pueden visitar la web www.uimp.es, uimp.es. Y buscar el apartado de talleres y cursos de verano que sale en portada.
Sí.
En el rastreo de esta web, para sus interesados, importante, la información sobre las becas que ofrecen para todos aquellos que quieran acceder a este tipo de formación académica.
¿Algún apunte más, Álvaro?
Una cosa más solo, que aquellos que participen en alguno de estos cursos tendrán la oportunidad de coincidir el día de la apertura, que recordamos es el 16 de junio, con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Le van a entregar la medalla de honor de la institución.
Pues el que no quiera aprender es porque realmente no tiene ningún interés. En Campus Cope nos gusta hablar de emprendedores, de universitarios que se lanzan a hacer realidad su sueño. El emprendedor que te presentamos hoy se llama Antonio Cabello, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III. Hola Juan Fernández Blanco, ¿qué más sabes de Antonio?
¿Qué tal, Maika? Pues mira, Antonio es uno de los creadores de Esencia de Cine, que es un proyecto que nació hace 2 añitos nada más y con el que hace realidad su sueño, un sueño que es el de transmitir su amor por el cine a todo aquel que se acerca a una web, que es la esencia, como bien indica su nombre, del cine, que es el cine.
Antonio Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Campus Cope, gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que va a encontrar el oyente que nos está escuchando en eso, en Esencia de Cine? ¿Qué es lo que os hace diferentes al resto?
Sobre todo yo creo que un trato bastante más cercano al público y sobre todo hablando de películas, de autor, también de documentales, de cortometrajes, que todo tenga cabida. Y eso es bueno porque muchas veces los espectadores solamente ven las grandes películas, los blockbusters. Esta semana tenemos Maléfica, por ejemplo, pero también hay muchas películas y nosotros en Esencia Cine lo intentamos abordar.
Antonio, ¿de dónde viene tu afición por el cine y en qué momento esa afición se convirtió en la idea de crear esta página?
Mi afición por el cine, la verdad es que viene de largo. Sí, es verdad que yo en mi casa, con mi familia, no era una familia que te dijese, vamos a ver películas hoy, mañana también. Pero la verdad es que la afición empecé a cultivarla y quería escribir. Y decidí hace 2 años y medio, junto con un compañero que se llama Tu Alegre, fundar un blog que luego ha ido a convirtiéndose en más, porque la verdad es que hemos tenido un buen respaldo y ya hemos lanzado una web. Y sí, es verdad que tenemos bastante tirón y a nosotros eso nos gusta mucho.
¿De dónde eres, Antonio? Es que por tu acento no te sitúo del todo. ¿De dónde eres?
Soy de Jaén, de Andalucía, pero bueno, estoy estudiando aquí en la Universidad Carlos III.
No, es que te iba a preguntar por si eras del mismo sitio que Almodóvar, por aquello de que es el que todos queremos imitar al final. Estabas hablando precisamente de Esencia de Cine, que es una web y no un blog como inicialmente era, ¿no? Esto le da más entidad al proyecto, imagino, ¿no?
Sí, porque ya no solo el paso de todas las características que puede tener un blog, pero luego ya cuando dices, no, yo hago una web, parece que te das una mayor entidad a ti mismo y la gente como que te respeta mucho más. Pero al fin y al cabo, luego también las personas que conectan contigo, que intercambian opiniones, la verdad es que valoran mucho a las personas que hay detrás de este proyecto. Y por eso Esencia Cine, pues creo que está teniendo bastante fuerza y tirón entre los seguidores.
Gracias a Esencia de Cine habéis tenido la posibilidad de cubrir estrenos y festivales de cine, como el último festival de San Sebastián. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar ahí codeándote, en fin, con todas las estrellas? ¿Y cuál es el festival que os habéis propuesto cubrir, el siguiente, el gran festival que os apetecería? Oye, este hay que ir seguro.
En primer lugar, el Festival de San Sebastián fue una experiencia espectacular, porque la ciudad en sí es preciosa y cuando ya la gente está tan volcada en el cine es algo maravilloso. Y luego también la posibilidad de entrevistar a personajes y a figuras como son, por ejemplo, Paulina García, que es la protagonista de una película que se llama Gloria, película maravillosa y magnífica, pues es algo que te llena muchísimo y San Sebastián es una ciudad preciosa.
Y perdona, Antonio, decías que la gente que entra en vuestra página, pues bueno, que os va tomando en serio por la seriedad y por todo el contenido, pero también la gente de prensa de las grandes distribuidoras y de las productoras os toman en serio como periodistas para a la hora de daros entrevistas, etcétera, etcétera.
Estamos teniendo bastante aceptación también por parte de las productoras y las distribuidoras, que es muy importante que te inviten a los pases de prensa y estamos teniendo la suerte de cubrirlo.
Una de las cosas más importantes para nosotros, para Campus Cope, es que todo este proyecto nace en la universidad. ¿Cómo compagináis tu compañero y tú la web que tenéis con que estáis en tercero de periodismo y comunicación audiovisual? Y sé positivamente que no es fácil.
Para que se haga una idea, hoy mismo hemos terminado los exámenes, pero durante toda esta época de exámenes también hemos estado compaginando la publicación de artículos. Por ejemplo, ahora después vamos a publicar los últimos reportajes que estamos haciendo sobre un festival que se desarrolla en Madrid, que es el Nocturna Festival. Y yo creo que todo esto se consigue si logra coordinar bien los tiempos y saber compaginar una cosa con otra. Es decir, tienes que dedicar este tiempo para estudiar, porque tienes que sacar unas notas y sacar la asignatura adelante, pero también, como te encanta el cine y te encanta lo que estás haciendo, tienes que tirar hacia adelante con eso y sacar tiempo de donde no tienes.
Antonio, esta carrera, este doble grado en periodismo y comunicación audiovisual, ¿está relacionada con el gusto tuyo por el cine, diciendo, bueno, voy a estudiar esto porque ahí seguro que rascando encuentro un hueco para dedicarme al cine, que es lo que me gusta?
Sí, la verdad, a ver, siempre uno tiene un poco de duda sobre la carrera que tienes que coger para expresar tu amor por el cine, por decirlo así, de alguna forma rimbombante. Porque no hay una carrera que diga carrera de cine,
pues no.
Cinematografía. Pero sí, esta carrera de periodismo y comunicación audiovisual te da la oportunidad de estudiar de cerca cosas bastante importantes del cine. Y a mí, por ejemplo, me está dando la oportunidad de cubrir los pases de prensa y de asistir a festivales, que es algo que es, luego cuando vas a la carrera también se nota.
¿Y qué es lo que te ha parecido más difícil a la hora de hacer una crítica? ¿En qué te fijas más? ¿En el montaje, en la música, en las actuaciones?
Yo creo que lo más difícil es la cohesión que tienes que lograr, en el sentido de tienes que darle ese motivo para que una persona quiera engancharse y seguirla, pero también tienes que coordinar, a mí que siempre me gusta mucho hablar de la música y cómo esa música se relaciona también con la dirección que quiere hacer el cineasta, y eso es muy importante. Y la gente, cuando consigue hacer un producto cohesionado y que también hable un poco al espectador, por ejemplo, tú vas a ver una película, puedes leer la crítica antes, pero luego cuando sale, si la quieres leer otra vez, es que esa crítica te está sirviendo, y no solamente para ver una película, sino para después valorarla y analizarla.
Antonio, refrescanos un poco cuál es la dirección de internet a la que hay que entrar para ver vuestra página.
Esenciacine.com.
Esenciacine.com. ¿Y tenéis también redes sociales, Facebook y Twitter?
En Twitter nos llamamos Esencia Cine y en Facebook también nos llamamos Esencia Cine. La verdad es que nos siguen y para nosotros es muy importante las redes sociales porque por allí intercambiamos muchísima información.
Hay mucho cinéfilo en las redes. Y oye, Antonio, esta noche quiero ir al cine. ¿Qué peli de las últimas que has visto nos recomiendas aquí en Campus Cope?
De las últimas películas, yo creo que ahora mismo la película en cuestión es Maléfica, con Angelina Jolie, que está en un papel de malvada malísima y que hay que ir a verla.
Pues yo voy a hacer de buena y te voy a decir hasta luego y que tengas mucha suerte en tu futuro profesional y que disfrutes mucho del cine. Antonio Cabello, gracias por estar con nosotros. Emprendedor tuvo que ser seguro el músico que nos acercas hoy, Juan, como representante de esa casta especial de doctores honoris causa que pueblan la tierra.
Pues Bob Geldof, Maika, ¿cómo estás? Sí que es emprendedor, y es emprendedor, no sé si en el mundo de la música, porque él tuvo un grupo que se llama The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays es su hit más conocido, casi sí. Podemos decir que era un one man hit, porque casi no se le conocen otras canciones, pero en cambio sí que es muy conocido por ser un activista, y sí fue muy emprendedor. ¿Recordáis en los años 80 estos grandes conciertos de Live Aid? Pues todo organizado por Bob Geldof. También en los primeros 2000 organizó el Live Aid, que suena casi igual,
sí,
pero era con un 8, porque 8 y 8 suena muy parecido.
Exacto.
En inglés. Pues bueno, mucho activismo, y además doctor en música también. Fue en el año 2008 por la Universidad de East London, y musicalmente, pues bueno, nació un poco con el punk, su grupo de Boomtown Rats. Luego también organizó una banda que se llamaba Band Aid, todo relacionado con su activismo político. Hicieron canciones para Navidad, para recaudar dinero, y esas también sonaron mucho en su momento.
Sí.
Pero realmente, musicalmente, tampoco es tan conocido. Estamos escuchando Silly Pretty Thing, que es de su último álbum que ha editado, que es del año 2011, que se llama, y me hace mucha gracia el título, How to Compose Popular Songs That We Sell. Cómo componer canciones populares que en un momento dado lleguen y se venden.
Impresionante.
Bob Geldof, que es doctor honoris causa, sobre todo recordado por su activismo político,
sí,
siempre para favorecer a los que peor lo pasan. En este caso, él está muy enfocado en el hambre en África. Bob Geldof, que entra en nuestra lista, cómo no. Thing.
El dinero forma parte de la vida que nos rodea y por ende de la nuestra. Tratamos de manejar la economía de nuestro hogar, pero ¿qué sucede cuando depende de nosotros la economía de, por ejemplo, una gran empresa? Hemos querido indagar un poco más en este tema y nuestro compañero José Luis Moreno nos quiere presentar a un invitado que nos puede ayudar casi seguro a hacerlo. Buenas tardes, José Luis. ¿Quién viene esta tarde a Campus COPE?
Buenas tardes, Maika. En la edición de Aula 2014 tuvimos la oportunidad de conocer el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio, que en este caso se ocupa de la formación que ya lleva su mismo nombre, de actuales o futuros empresarios.
Sí.
Y entre otras muchas opciones de que aquellas personas desempleadas que tengan inquietudes, ¿no?, dispongan de una oportunidad para reinventarse.
Sí.
Bueno, pues para sumergirnos en toda esta cuestión y en todas las posibilidades, invitamos a Gonzalo Ávila, que es responsable de formación continua de la Cámara de Comercio.
Bueno, pues buenas tardes, Gonzalo.
Muy buenas tardes a los dos.
Gracias por participar en nuestro programa.
Gracias a vosotros por la invitación.
Primera cuestión. Hemos dado un par de pinceladas sobre lo que hacéis ahí en IFE, pero tenéis una oferta formativa mucho más amplia, ¿no? Tengo entendido. ¿En qué consiste y a quién está dirigida esta oferta?
Sí, bueno, el Instituto de Formación de la Cámara de Comercio se crea en el primer sentido que tenía y que sigue teniendo es la formación de empresarios y trabajadores de las propias empresas en los ámbitos más transversales de la actividad empresarial, todas aquellas áreas en cursos monográficos que pueden servir para formar en las partes de gestión de una empresa, desde recursos humanos a gestión contable, en fin, este tipo de cosas. Y con el paso del tiempo hemos ido convirtiendo este tipo de formación en otras múltiples posibilidades que tocan desde la formación de posgrado hasta la formación ya no continua para trabajadores en activos, incluimos también a trabajadores desempleados. Y otra parte más que incluye a la formación que no es universitaria, pero casi, que tiene que ver con la formación profesional reglada, que si queréis luego en un ratito desarrollamos, incluida para el año que viene la formación profesional a nivel dual,
sí,
de lo que tanto se habla y tanto se dice. A partir de ese amplio abanico de opciones, pues un poco os cuento lo que, por donde lo veáis vosotros.
Bueno, hay un tema que sí que es verdad que has tocado que nos interesa mucho a nosotros y a 6 millones de personas.
Que son los empleados.
Que es el tema de los desempleados.
Le
echáis una mano importante, pero queremos saber un poquito cómo es. ¿Cómo son estos programas que tenéis para el desempleo?
Mirad, nosotros somos centro homologado por la Comunidad de Madrid para la impartición de lo que se llama genéricamente formación ocupacional para desempleados. Fundamentalmente en el área de lo que llamamos certificados de profesionalidad, que son, digamos, la cualificación profesional en distintas ocupaciones. Para eso estamos acreditados en 41 certificados de profesionalidad y como centro privado de formación nos presentamos a las convocatorias de formación para desempleados que saca la propia Comunidad de Madrid. Este año tenemos en el aula 7 certificados de profesionalidad, con 120 alumnos en total, donde están recibiendo, por supuesto, gratuitamente para los alumnos, la financiación desde la Comunidad de Madrid, el Fondo Social Europeo, y nosotros gestionamos esa formación que lo venimos haciendo ya desde hace muchos años. Además de eso, este año, igual que en los 3 años anteriores, estamos gestionando lo que llamamos plan intersectorial en relación a la formación tanto para ocupados, y ese programa tiene una gran parte, en concreto casi el 30% de trabajadores desempleados, donde esa oferta formativa, que es muy amplia, donde pasan por aquí 7.000 alumnos cada año, en este ejercicio 2013-2014 van a estar 7.000 alumnos formándose, esto es importante porque claro, hablar de cada uno de los cursos es complicado, porque son casi 600.
Me imagino,
pero
sí
que, claro, pero sí que a través de la propia web de la Cámara de Madrid, en su apartado de formación, o a través de la web de FEIN, porque este es un programa que nos encarga directamente la patronal madrileña para la ejecución aquí en aula,
sí,
yo creo que ahí tienen toda la información y, por supuesto, es de carácter gratuito y bastante específica.
En cualquier caso, imagino,
es una gran oportunidad,
Gonzalo, que muy práctico, ¿no? Entonces, lo que es cierto,
claro, sí,
es que las empresas todas están vinculadas directamente con la Cámara, y lo que queremos saber, lo que puede interesar en este programa, es que si hay algún tipo de bonificación o de prácticas remuneradas para que sepamos qué oportunidades se ofrecen a los estudiantes.
Pues mira, en esto es, yo te agradezco que hablemos de estas cosas, porque esto es una... Aquí lo que nosotros observamos, intentamos hacer la difusión que podemos, pero sí que hay cierto desconocimiento en relación a las ayudas que todas las empresas pueden tener en relación a la formación de sus trabajadores.
Sí.
Es lo que la Fundación Tripartita llama formación bonificada, y no es otra cosa que un descuento directo en la cotización que las empresas están obligadas a hacer por sus trabajadores en concepto de seguridad social. Esto, a través de la formación, es bonificable, bonificable por tramos. En función del tamaño de la empresa y del número de trabajadores que tenga, se bonificarán desde empresas de 1 a 5 trabajadores, donde la bonificación es directa contra la factura de formación, que es de 420 euros, pero es que te puede salir la formación gratuita dentro de esos topes, siempre y cuando atendiendo a un escalado que va del 100% incluso el coste de formación en empresas pequeñas hasta el 50% en las empresas mayores de 250 trabajadores. Este crédito que pone el Servicio Público de Empleo Estatal al servicio de todas las empresas, no solo aquí en Madrid, sino en España, lo cierto es que es el gran desconocido, y es una pena porque toda esa formación, incluso aquí desde el IFE, que la podemos hacer a medida de la empresa en función de diseñar con ellos un plan de necesidades o de ver qué tipo de formación requieren sus trabajadores, en qué ámbito, es en gran parte bonificable, y nosotros nos encargamos además de esa bonificación. Es que la empresa realmente no tiene que hacer prácticamente nada más que elegir la formación que quiere hacer para sus trabajadores.
Qué maravilla.
Y está muy bien que haya este tipo de espacios para que se conozca. Nosotros encantados, claro que sí.
Es que es muy interesante además porque así las empresas tienen un punto más al que agarrarse. Pero es que también atacáis a otro tema que ahora mismo está muy de moda con todos los concursos de cocineros, ¿no? Y es que tenéis una escuela de hostelería propia. Bueno, ¿qué aprendemos en ella? ¿Qué podemos
elegir? Bueno, pues la escuela, nosotros tenemos todo tipo de cursos, todo lo relacionado con la cocina y la restauración lo hacemos en el aula de cocina. Estamos muy orgullosos de ese aula porque es un aula muy moderna, donde fundamentalmente destacan dos cursos estrella. Una es el curso superior de sommeliers, donde ya en la Comunidad de Madrid es una referencia.
Es
donde
muy
es
conocido.
Un curso además,
con mucho prestigio.
Un curso además financiado por los propios restaurantes, que son los que más interesados están en formar a su personal. Entonces es un curso que funciona solo. La pena es que es verdad que las posibilidades de formación en grupo pues son las que son. Quiero decir, es un curso largo, donde hay números clausus, quiero decir, hay un proceso de selección.
Porque es muy exigente, además.
Es exigente y sobre todo porque es muy demandado. Daros cuenta que en cualquier restaurante, esa formación, desde luego en la Comunidad de Madrid es muy difícil que se encuentre, y con ese nivel de desarrollo profesional pues es complicado. Hay otro tipo de cursos como es el de maestre sala, que también se ha convertido en una referencia en la organización de salas o de restauración, y luego todo tipo de cursos monográficos que vienen muy bien, desde coctelería a cata de aceites, cata de vinos, corte de jamón, pastelería,
galletas, importante, en fin. Una cosa, Gonzalo, que es que nos recuerdes para nuestros oyentes dónde pueden encontrar estos cursos, cómo se pueden informar y de los procesos de formación.
Pues yo creo que todos que ya trabajamos con internet, la página web de la Cámara, que es camaramadrid.es, en el apartado de formación van a encontrar toda nuestra oferta formativa. Si no, el Instituto de Formación Empresarial se encuentra en Madrid, entre Arturo Soria y la M30, en Pedro Salinas número 11. Se ve desde la propia M30, no tiene pérdida, son dos edificios juntos grandes, y estamos encantados en atenderle. Les puedo dar un teléfono de contacto en formación, que es el 91-538-3838.
Sí.
Que este es formación, pero fundamentalmente, además, toda la oferta formativa, incluso con los programas que se pueden desplegar, está en la propia página web, donde además desde ahí pueden tramitar su inscripción, tanto en los cursos de, digamos, de matrícula, de pago, como en los cursos gratuitos.
91-538-3838. Pues
38,
muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros, por ayudar a conocer mejor este Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio, y hasta la próxima. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
José Luis, pues hemos abierto un camino interesante que para emprendedores, para empresas y también para desempleados.
Para todos ellos, así es, y espero que esta semilla que plantamos hoy aquí llegue a muchas personas, ¿no? Y ayude a despertar el poder económico que tenemos guardado en España, que es mucho y muy potente.
Por la cuenta que nos trae.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Exitazo mundial el que nos acerca hoy nuestro amigo Rafa Palma, publicado en 1981, aunque compuesto y grabado por primera vez algunos años antes, el tema utilizaba una metáfora automovilística, Enciéndeme, para convertirse en una especie de himno de la liberación sexual iniciada por la juventud de finales de los 70. Grabada inicialmente con toques al estilo reggae y reconvertida a un sonido mucho más rockero, así consiguió alcanzar el puesto número 2 en la lista de éxitos estadounidense y el número 7 en la británica. Pero sobre todo le dio ese toque ochentero a la banda, que por entonces llegaba a hacer bailar y gozar a esa nueva juventud de peinados raros, plástico y canciones extrañas, gracias a un riff pegajoso y a la energía de una banda demoníaca. El tema además ha sido el último sencillo de los Stones en alcanzar el top 10 de las listas británicas. Escuchamos a sus satánicas majestades, disfrutamos con Start Me Up. Cristina Martos, hola.
Hola, Maika, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Qué nos cuentas?
Pues hoy vamos a hablar de Liderando la Era LTE, que es un proyecto desarrollado conjuntamente por la empresa de telecomunicaciones Huawei y la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo objetivo es formar a universitarios y dinamizar su entorno educativo a través del estudio de tecnologías punteras como la LTE o la LTE Advanced, en el que Huawei es líder.
Bueno, ¿y qué es esto de LTE? ¿Qué significa?
Pues las siglas LTE significa Long Term Evolution. Es un estándar de comunicaciones móviles, podríamos decir que sería la siguiente generación al 3G.
Y estaríamos en el 4G, vamos.
Sí.
Que ya estamos, de hecho.
Ya estamos, sí. Hay muchas compañías que lo han sacado. Uh-huh. Y nada, para más detalles tenemos a María Luisa Melo, que es la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Huawei en España y Portugal.
María Luisa Melo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantada de que estés aquí con nosotros en Campus Cope, sobre todo para que nos aclares un poco qué es este proyecto, qué significa, cuándo surge, cómo surge y sobre todo con la colaboración con la Politécnica de Madrid.
Pues es un proyecto que surge aproximadamente el año pasado. Las primeras conversaciones que se pusieron en marcha entre la compañía y la Universidad Politécnica datan del año pasado, si bien es cierto que es un proyecto que se enmarca dentro de la estrategia de responsabilidad social corporativa que tiene evidentemente pues más peso y más peso específico. La compañía dentro del área, como os comentaba, de responsabilidad social corporativa tiene un pilar o un vector clave que es el tema de la educación y de las nuevas tecnologías. Fundamentalmente lo que se trata o lo que intentamos desde Huawei es no solamente promover o fomentar el ámbito de nuevas tecnologías, que es en último término el mercado en el que la compañía se desarrolla, tanto en el sector de telecomunicaciones como tecnologías de la información, uh-huh, sino ofrecer oportunidades reales, porque luego os comentaré un poco, dado que uno de los bloques, una de las secciones del proyecto en sí, está directamente vinculado a la realización de prácticas por parte de los estudiantes.
Interesante, sí.
Bueno, y ahora vamos a profundizar en el proyecto Liderando la Era LTE. ¿En qué consiste?
Pues el proyecto Liderando la Era LTE es un proyecto conjunto que hemos puesto en marcha, como comentabais al principio, con la Universidad Politécnica. Es especialmente reseñable el hecho de que es el primero de esas características que ponemos en marcha en España en colaboración con una universidad. Uh-huh. Y fundamentalmente está centrado en cuatro áreas o en cuatro bloques. En primer lugar, incluye un curso de posgrado de experto en redes y tecnología LTE que comenzó a impartirse el pasado 22 de abril y que se está, de hecho, impartiendo ahora mismo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones en, sí, en el campus que tiene la Universidad Politécnica de Madrid, es uh-huh, universitaria, y se irá impartiendo hasta mediados de julio. Sí. Los profesores son profesores, o el claustro está constituido por profesorado tanto de la escuela como profesionales de Huawei. Sí. Eso sí me parece que es importante, porque para, exacto, nosotros era muy importante no solamente suministrar los conocimientos teóricos, sino aportar también el feedback de ingenieros de telecomunicaciones, yeah, que actualmente están trabajando en la compañía y que ya están desarrollando proyectos vinculados a temas de LTE.
Sí. Desde luego es interesante. Además, comentabas hace un momento que lo más quizá novedoso o útil en este aspecto es que pueden hacer prácticas en empresas. Entonces, ¿qué nos puedes especificar sobre eso? Los alumnos que estén interesados, ¿qué tienen que hacer? ¿Enviar su currículum? ¿Dónde tienen que apuntarse?
Bueno, el curso, como os comentaba, ya comenzó a finales de abril, uh-huh, ¿vale? Sí. Nosotros hemos otorgado unas becas para todos los estudiantes que han hecho el curso, que, bien, son 20 estudiantes. En concreto, el 50% de la matrícula está becada por Huawei, y luego, además, de ese total, 10 de ellos tendrán la posibilidad de realizar un periodo de 6 meses de prácticas en Huawei aquí en Madrid.
Sí.
Además, van a estar vinculados a áreas, evidentemente, relacionadas con el tema del despliegue de redes LTE, entre otras, con, sí, lo cual es importante para ellos tener no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica. Van a ser además unas prácticas remuneradas, uh-huh, y las áreas técnicas, bueno, pues será desde soporte técnico de redes, gestión de proyectos, en fin, todo lo vinculado a temas de LTE, yeah, comenzando a partir de septiembre, cuando termine el verano.
Sí, comentabas que el curso había empezado en abril, pero imagino que esta es la primera edición. ¿Habrá futuras ediciones también?
Efectivamente. El compromiso de la compañía es ir desarrollando este curso de posgrado y, obviamente, las prácticas asociadas todos los años.
Yeah.
Todos los años. Además, también es importante que hemos cedido las licencias de aplicaciones para la implantación de un laboratorio virtual en LTE.
Sí.
De esa manera, los estudiantes tienen la posibilidad de hacer prácticas reales con un laboratorio virtual que permite absolutamente simular las funcionalidades de una arquitectura de red 4G, y no solamente durante el periodo formativo, sino que después eso se ha cedido a la universidad y la universidad puede hacer uso de esas licencias, uh-huh, para los estudiantes, uh-huh, cuando lo considere oportuno.
Sí, y además ahora la teleformación está muy en auge, sí, que casi todo el mundo hace un curso, lo hace mitad online, mitad, offline. Entonces, ¿los estudiantes podrán tener alguna titulación que pueda completar su formación con este curso? O sea, ¿se les convalidará?
Sí, sí, sí. Este es un curso oficial, es un curso de posgrado, de experto en concreto, con una carga lectiva de 200 horas. Está dividida en 4 módulos que se están impartiendo de lunes a jueves por la tarde, durante 4 horas al día. Y, efectivamente, tiene una titulación con una homologación oficial.
Uh-huh. Esto también es un punto importante.
¿Y a qué público está dirigido? Si es que está dirigido a alguien en especial, alguien que esté escuchando esto, que es de lo que estamos hablando, ¿quién debe darse por aludido para realizar un curso como este?
Pues se trataría de un perfil de estudiantes universitarios que están en el último año de carrera o recién terminados,
sí,
vinculados, evidentemente, a ingenierías de telecomunicaciones que en último término es el área en el que la compañía se desarrolla y donde este tipo de formación al final a nadie se le escapa que lo que intentamos también es de atraer talento,
uh-huh, claro,
a la compañía.
Evidentemente, pues espero que cunda el ejemplo, porque eso siempre es importante, que haya bueno, pues unas formas de que ese talento llegue a las compañías, a las empresas directamente, y que encima esté relacionado con el talento universitario, que es de lo que trata este programa en el que estamos, ¿no?
María Luisa, una pregunta final. Luego, cuando terminen esos 6 meses de prácticas, ¿tienen posibilidad de quedarse, que se les amplíe el contrato si son un candidato adecuado para vuestra compañía?
La compañía durante esos 6 meses hace un análisis del rendimiento y de, bueno, de lo que nosotros llamamos el performance, el rendimiento del estudiante, del alumno, en este caso del becado, y obviamente aquellos que tengan un rendimiento especialmente reseñable, que se hayan adaptado a un equipo de trabajo que van a estar durante 6 meses, bueno, pues van a tener posibilidades de, si no en el corto plazo, al menos de que su perfil sí que sea, desde luego, guardado por la compañía y tenido en cuenta en caso de una posibilidad de oferta profesional.
Muy bien. Pues ahí queda eso. María Luisa Melo, gracias por estar con nosotras en Campus COPE.
Gracias a vosotras.
Nos la pide Carlos, es un éxito de los de siempre. Hit of the moment de Asia. Era el calor del momento, en el fragor de la batalla. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. Remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment. Disco hot spots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. Siempre nos pone la nota musical, aunque en esta ocasión pues no va a ser con un grupo, sino con un grado que ha puesto en marcha la Universidad Europea de Madrid. Raquel Gallego, cuéntanos.
Pues mira, estaba en busca de cantantes, de esos que siempre te traigo, esos divertidos y que saben mucho, y me encontré con una formación académica que me resultó cuanto menos llamativa,
¿sí?,
pero muy interesante, además muy positiva para la sociedad. Se trata de una titulación novedosa, o mejor dicho, dos.
Sí.
El grado de interpretación musical y el de creación musical. Pero para que nos hable de ambas, te traigo mejor a su responsable, Óscar Bravo, que está al teléfono.
Óscar Bravo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. La primera pregunta que me surge, ¿cómo se os encendió la bombilla? ¿Cómo pensasteis que bueno, eran necesarios estos dos grados porque había un hueco, ¿no?, en el panorama de ofertas docentes?
Sí, bueno, pues esto surge por el vacío que ha habido a lo largo de las últimas décadas en formación musical en España, que ha estado siempre ajena al mundo universitario. Y bueno, pues eso los músicos que hemos estudiado en este país en algún momento pues lo hemos resentido. Entonces es una oportunidad que nos brinda esta universidad para poner a los músicos en ese estatus de universitarios y titulados superiores, no solamente en música, sino en otras disciplinas artísticas como en danza y arte dramático.
Te has incluido, Óscar, como músico. Eres músico, imagino, ¿con qué formación específica?
Sí, yo soy pianista clásico. El grado en interpretación se oferta de momento solamente para músicos clásicos.
Le iba a preguntar, supongo que esperaron una avalancha de solicitudes, por lo mismo que decía, porque había un hueco de mercado muy amplio.
¿Qué requisitos debe tener el alumno que quiera optar a una plaza para poder estudiar en la Europea de Madrid?
Bueno, deben ser, haciendo estudios universitarios, alumnos que ya hayan estado estudiando un instrumento musical de las 15 especialidades que tenemos en cuerda, piano, guitarra, viento madera o viento metal. Evidentemente, en estudios superiores no pueden empezar con una base elemental. Tienen que haber estado tocando pues desde los primeros años. Sí. Aproximadamente los músicos empezamos a estudiar un instrumento pues entre los 8 y los 12 años. Uh-huh. Y después de unos 6, 8 años de formación seria, pues yo creo que hay muchos alumnos que están capacitados para este acceso. Además, nosotros no ofrecemos exclusivamente la línea de interpretación solista, que es la más habitual en otras instituciones españolas o la que ha sido tradicional, sino que también ofrecemos una formación musical para un abanico de opciones laborales en un futuro, porque no solamente los músicos viven de tocar, pues también para otro tipo de trabajos en gestión académica, en docencia, en gestión artística, de gestión cultural, por ejemplo, de orquestas o de managers de conciertos, etcétera. Entonces es una oferta bastante más amplia y menos selectiva de lo que estábamos habituados.
Y bueno, supongo que tendrán que pasar algún tipo de prueba específica para acceder al grado. ¿Cómo serían esas pruebas?
Siempre los alumnos de música estamos habituados a tocar para demostrar lo que hemos aprendido. Aquí, desafortunadamente, todo lo que pongas en el currículum lo tienes que demostrar luego en el escenario. Sin embargo, para alumnos que vengan de conservatorio, por ejemplo, conservatorios profesionales o escuelas de música, no hay ninguna prueba teórica porque estos alumnos ya han cursado estudios de lenguaje musical o de armonía, simplemente tendrían que tocar para los maestros. Y si son alumnos que no han realizado ningún tipo de estudios oficiales, pues es una sencilla prueba para cotejar que tienen los estudios elementales de lenguaje musical y de armonía.
No sé si sabe cómo le ha podido sentar esta oferta a los conservatorios, que a lo mejor se ven un poquito diciendo, espérate, que es que ahora la Europea se va a llevar a todos los estudiantes.
Bueno, son cosas en algún punto iguales, pero en otros muchos son diferentes. La oferta del conservatorio ha existido siempre y siempre existirá, y nosotros respetamos mucho el trabajo que hacen. Sin embargo, los estudios, los planes de estudios, pues siempre han sido más tradicionales y se han diversificado poco según cómo ha ido creciendo la oferta laboral en el campo de la música clásica. Y también son estudios que están aprobados por un departamento diferente al que aprueba los estudios para la universidad, que es la NECA, y por lo tanto nosotros tenemos unas obligaciones diferentes. Damos una formación, estamos comprometidos a dar una formación universitaria.
Claro.
Será cuestión de que los alumnos que vengan en las generaciones futuras pues decidan si quieren una titulación más orientada hacia la formación tradicional o algo que les va a complementar. Además de esa formación, por supuesto que tenemos a los mejores maestros de música clásica y en el contenido fundamental, troncal, va a seguir siendo una titulación para la mayor calidad en la interpretación musical, pero aparte tienen otro gran abanico de opciones formativas que solamente puede ofertar la universidad.
Entiendo.
Bueno, una oferta más y los alumnos podrán decidir.
He visto que tenéis también, bueno, pues acuerdos con otras universidades, fundamentalmente estadounidenses, en San Diego, en Nueva York, en Santa Fe. ¿Los alumnos podrán optar a una parte de la formación a hacerla allí?
Sí, por supuesto, esa es una de las grandes ventajas de pertenecer a una universidad que es parte de una red internacional de universidades, al margen, por supuesto, de estar en el programa Erasmus. Los alumnos pueden acceder a una red universitaria y hacer estancias de hasta un año en universidades de todo el mundo. Ya no es una cuestión de un intercambio académico o cultural dentro de Europa, sino intercontinental. Uh-huh. Y eso creemos que es una oferta ahora mismo pionera en España.
Es una formación muy, muy rica, pero ¿cuántos alumnos van a poder cursarla? ¿Cuántos alumnos van a admitir por grado? ¿Y se puede saber si van a haber algún tipo de becas para aquellos que no puedan en un principio costearse todos los estudios en la Europea?
Bueno, pues en cuanto al número de alumnos que podemos admitir, evidentemente son estudios en el que el componente de formación individual y personalizada es muy grande. Las clases de instrumento son con el profesor durante una hora, hora y media de clase. Entonces, además, las otras clases colectivas, por ejemplo, son en grupos muy reducidos. Las clases de composición, por ejemplo, las clases de armonía aplicada al piano, tienen que ser en grupos muy pequeños, porque cada uno está haciendo música en su propio instrumento o está componiendo en su propio teclado. Entonces, creemos que podemos ahora mismo admitir a unos 20-25 alumnos por curso. Vamos a implantar la implantación es simultánea, es decir, que los cuatro cursos se abren para permitir también que vengan alumnos de intercambio de otros países o alumnos que quieran venir de otras instituciones españolas haciendo un traslado de expediente, haciendo una convalidación de créditos y que puedan obtener el grado pues empezando directamente en el tercero o en el cuarto curso. Entonces, bueno, estimamos que aproximadamente podemos admitir a ese número de alumnos. Y en cuanto
a las becas, y una cosa más también antes de despedirnos, las prácticas, ¿van a poder hacer prácticas en algún tipo de empresa en especial?
Sí, en cuanto a becas, la Universidad Europea posee unas becas para alumnos que tienen un expediente académico alto. No tengo el número exacto ahora mismo, pero el año pasado se dieron muchas becas en todas las facultades y eso es siempre una opción que es muy interesante para alumnos que, bueno, que tienen un expediente alto, que son buenos estudiantes, que han estado estudiando su instrumento en interpretación musical durante los últimos años con altas calificaciones. Y bueno, pues en cuanto, perdona,
las prácticas, ¿dónde podrían hacer luego prácticas, en qué tipo de empresas, si ya hay algún tipo de convenio, de acuerdo?
Sí, la universidad tiene convenio, por ejemplo, con el INAEM, con el Teatro Real. También estamos ahora mismo ya ultimando convenios con escuelas y con academias y conservatorios para que los alumnos puedan hacer prácticas de orquesta, puedan hacer prácticas como docentes. Y no solamente en España, también tenemos acuerdos y se están cerrando en estos momentos para poder hacer esas prácticas en el extranjero. Uh-huh. El componente, por ejemplo, del bilingüismo creemos también que es muy innovador porque los alumnos van a poder salir en el segundo o en el tercer año a hacer sus estudios de intercambio fuera o hacer sus prácticas en el cuarto año ya con un bagaje de aprender un idioma que les va a posibilitar luego abrirse al mercado laboral internacional.
Óscar Bravo, de la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Volvemos en una semana con Campus COPE. Seguimos en cope.es, en Twitter y en Facebook. Estamos en contacto. Nos oímos.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.